Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El incendio en la base de supertanqueros de Matanzas está en la fase final de extinción, eso dicen los bomberos.
Más de 20 familias perdieron sus viviendas a causa del siniestro.
Internautas y activistas cubanos firman petición en internet que exige el fin del servicio militar.
Existe alarma entre la población por la propagación del dengue y la falta de recursos en los hospitales.
Los gobiernos de Venezuela y Colombia designan embajadores para normalizar relaciones.
Y la justicia de la República Argentina admite solicitud de los Estados Unidos para incautar un avión venezolano por presuntos nexos con el terrorismo.
Martín Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, final de la semana laboral para muchos, 12 de agosto de este año 2022. Y el equipo de hoy está integrado, como siempre, por nuestro ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Dabalda y Alberto Müller están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González, así que con este equipo iniciamos este informativo.
El gobierno de Cuba estimó el jueves un periodo de 48 horas en las que los bomberos podrían entrar en el epicentro del incendio de la base de supertanqueros de Matanzas para evaluar los daños y dijo que el siniestro se mantiene en fase de liquidación.
Según la emisora Radio 26, en las próximas horas comenzará la etapa con un trabajo muy especializado y dependiendo de las condiciones, se asumirá la búsqueda de los desaparecidos cuyos nombres no han sido ofrecidos por la prensa estatal. Los medios oficiales dan cuenta de 14 desaparecidos y 2 muertos.
En conferencia de prensa realizada esta mañana, el director provincial de Salud Pública de Matanzas, Luis Juan Corrales, informó que de los 132 pacientes asistidos por el incendio, 23 se mantienen hospitalizados, 3 reportados graves, 4 críticos y 14 de cuidado.
Y ciudadanos cubanos están usando el hashtag no al servicio militar obligatorio y firmando una petición en change.org para exigir el fin del reclutamiento forzado.
La etiqueta nació después de que se conociera que bomberos desaparecidos en el incendio en Matanzas se encontraban en el servicio militar.
La activista Tania Bruguera condenó que los jóvenes reclutas sean puestos en primera fila ante un desastre sin antecedentes. También recordó que en mayo una funcionaria cubana dijo ante la ONU que el servicio militar era voluntario.
El expreso político Ángel Moya también usa el hashtag e invitó a las madres y padres cubanos a unir sus voces en rechazo a la ley que sustenta ese tipo de reclutamiento militar forzado.
Por su parte, el artista Julio Llopis Casals rechazó que jóvenes tengan que inscribirse en el servicio militar y perder tiempo tan valioso.
Y Carlos Miguel Mateo Rosaens creó una petición en la plataforma Change.org para recolectar firmas y exigir el cese del reclutamiento obligatorio en Cuba.
Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Cuba comentó ayer a través de Twitter que se siente aliviada de que el incendio en Matanzas haya sido contenido.
La sede diplomática indicó que desea una pronta recuperación de todas las personas y familias que se han visto afectadas.
El gobierno de Estados Unidos espera que cualquier impacto ambiental significativo sobre el pueblo de Cuba pueda ser fácilmente mitigado, añadió la embajada en su mensaje.
Cubanos se muestran alarmados por la proliferación del dengue y la falta de recursos para combatirlo. Yolanda Huerga recogió opiniones en comunicación telefónica con la isla.
Kay Lili de la Mora Valle, una joven activista cienfueguera, tuvo que ser hospitalizada por 2 días cuando se infectó con dengue.
Cuando empecé con el dengue, empecé con fiebre de 38, 39 hasta 40. Luego empecé con diarrea y vómito. Y aquí en el hospital me pusieron un suero con una aguja de inyectar porque no tiene estrope. El suero tuve que enganchar a una ventana porque no hay donde ponerlo. El hospital está lleno de personas con dengue. No había reactivo para hacer conteo de plaquetas. Es decir, que las personas que están aquí los ingresan porque vienen con sangramiento o porque están muy mal, porque no hay para ingresar. Pero el ingreso es por gusto porque no hay nada. La ranitina para el estómago. Más nada, me pusieron mientras estuve los 2 días que estuve ingresada. Y ahora nuevamente empecé con malestar. Tengo el cuerpo lleno de rash y fiebre y estoy aquí nuevamente con dengue. Y dicen los médicos que es otro dengue, que hay otro tipo de dengue.
La enfermera Regla Brunate de Colón, Matanzas, considera que su municipio ha sido uno de los más azotados por el dengue.
Hay mucha escasez, como son los trocan, las soluciones hidratantes, reactivos, en este caso para realizar las plaquetas y hematocritos.
Es por eso que la gente llega a sus casas sin un diagnóstico certero.
Como Keylili, miles de cubanos alarmados por la proliferación del dengue tratan de minimizar el riesgo de contagio, luchando por reducir los hábitats de reproducción del mosquito en aguas estancadas, tanto en casas como en los barrios.
El agua viene completamente sucia y en muchas ocasiones viene ya con larvas de mosquito. Eso es cuando viene.
Indicó la opositora Yolanda Carmenate desde Las Tunas.
No tenemos las condiciones para almacenar el agua.
La viceministra de Salud, Tania Margarita Cruz Hernández, informó que en la semana pasada se procesaron 17.534 muestras para el diagnóstico de la enfermedad con una positividad de 53.8%.
Y la verdad es que me da muy poca confianza las estadísticas sobre el número de enfermos.
Denunció el historiador y periodista independiente Boris González Arenas, residente en la capital cubana.
Y no tiene ni que llegar a un departamento de estadística, o sea, con el hecho de que no haya reactivos en los policlínicos, con el hecho de que no haya las pruebas, los test suficientes para determinar si un paciente que llega con fiebre y con dolor de cabeza tiene efectivamente dengue, ya el dato queda como que encubierto o difícil de precisar.
De acuerdo a informaciones en las redes sociales, durante julio y lo que va de agosto, el dengue ha cobrado la vida de al menos 9 personas, 4 de ellas niños. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy una afectación máxima de 950 megavatios en el horario diurno. Como en las jornadas anteriores, el servicio por déficit de capacidad se prolongó las 24 horas del jueves y continuó toda la madrugada de hoy viernes.
La central Antonio Guiteras en Matanzas, cuyo desempeño es considerado decisivo para el servicio nacional, sigue fuera de servicio al igual que otras 6 plantas.
Las autoridades han atribuido la salida del bloque matancero del sistema eléctrico a la falta de agua. Sin embargo, la Unión Eléctrica afirmó el jueves que las labores en esta planta se intensificaban para eliminar salidero.
La periodista cubana Joanny Sánchez, directora del día 14 y medio, se vio obligada a pausar su podcast por las dificultades para conectarse a la Internet. Según denunciara en entrevista con nuestro colega Armando Amado Gil, el gobierno está decidido a bloquear las salidas de audiovisuales de la isla.
Desde que el gobierno cubano fue permitiendo gradualmente y con limitaciones que los ciudadanos del país se conectaran al Internet, la tuitera, bloguera y por último podcaster Joanny Sánchez se las agenció para transmitir sus comentarios desde la isla. Pero las dificultades actuales son tantas, según declaró en entrevista con Radio Martí, que se ha visto obligada a detener su podcast Cafecito Informativo, que transmitió durante años de forma ininterrumpida desde La Habana a través de una decena de plataformas de redes sociales.
Entonces, como yo soy enemiga al preso que sea necesario, porque eso es castrismo, he decidido poner una pausa. Esto no es ni siquiera definitivo, ni hasta siempre. Pero creo que es lo más saludable en las actuales circunstancias en que, por un lado, los cortes eléctricos, la mala internet, pero el deterioro de la vida, nos está obligando a pues reducir metas.
Joanny Sánchez está convencida que la crisis que enfrenta el país no es la causa principal de la desconexión cada vez mayor que sufren los cubanos.
Parece ser que hay una voluntad política de cerrar al audiovisual. Amigos incluso que utilizan frecuentemente la subida de audios y la subida de videos a internet, incluso echan mano de los VPN, llevan ya semanas reportando que se han cerrado muchos de esos caminos.
La intención es clara, evitar que se vea y escuche lo que sucede en cualquier punto de la isla.
Algo se está orquestando para cerrar todo lo posible que la gente pueda transmitir en vivo, cacerolazos, protestas, expresiones públicas y populares de inconformidad.
Las protestas masivas del 11 de julio del 2021 comenzaron en un pueblo de Mayabeque, en San Antonio de los Baños, y gracias a una directa que hizo un joven, las protestas alcanzaron dimensión nacional.
Ellos quieren ir con todo contra las redes y contra internet porque detectaron o han ido detectando que un régimen como este no puede sostenerse si hay válvulas informativas abiertas, ¿no?
Sánchez es la directora del diario digital 14 y medio y aclaró que el periódico seguirá publicándose, pues el texto hasta ahora se puede transmitir con la conectividad que le queda. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Precisamente los apagones no dan tregua a los cubanos. José Luis Ramos tiene testimonios desde la isla.
Los cortes eléctricos son habituales todos los días, se prolongan varias horas y no hay quien escape, dijo desde Camagüey el periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba.
Desde el lunes estamos ya viviendo lo que son los apagones nocturnos, todo el mundo sentado en las puertas de sus casas. La situación obviamente está para peor.
La Unión Eléctrica informa diariamente que el servicio se afecta por el déficit en la capacidad de generación durante el día y la noche y que los apagones se van a mantener en los próximos días. La interrupción del servicio eléctrico en Camagüey ha llegado a 19 horas, según Constantín.
Tuvimos 19 horas prácticamente toda la ciudad. Se regó la voz de que algunos barrios, por ejemplo, tienen apagones muy breves porque tienen niños o personas entubadas con respiradores de estos que necesitan electricidad. Es cierto, ha ocurrido de que los estaban recogiendo para hospitalizarlos porque el apagón que iba a tocar iba a ser, como fue efectivamente, de 19 horas, del que no se escapó nadie, mejor dicho, casi nadie, porque tanto esa noche como la de ayer, como estoy casi seguro, las noches que van a seguir con los apagones, el gobierno provincial de Camagüey tenía luz los hoteles en la Plaza del Gallo, en fin, los privilegiados que siempre están a salvo de las desgracias de los macuanos.
Los apagones fuera de La Habana son más prolongados. En la capital tienen una duración de 4 horas con una frecuencia de días en diferentes circuitos. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, dijo que el martes estuvo sin electricidad en la avenida Carlos III.
Y en consecuencia, bueno, el mercado más importante de La Habana y posiblemente uno de los más importantes de Cuba, la famosa tienda de Carlos III, que por cierto es la única obra de la revolución que lleva el nombre de un rey de España. Ese centro hoy también estaba cerrado. Y uno se pregunta, bueno, todo el dinero que está perdiendo un centro comercial de ese tamaño por ahorrar electricidad, ¿no? Es un poco raro de sacar la cuenta de esa.
En el mes de julio se registraron cortes en el suministro en 29 de los 31 días, según datos de la Unión Eléctrica, informó la agencia EFE. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 12 con 12 minutos vamos a conocer la previsión meteorológica para la tarde de hoy viernes.
Para esta tarde se pronostican cielos parcialmente nublados en zonas de la costa norte del centro de Cuba. Cielos nublados en la región oriental y en localidades del interior y el sur de Occidente y el centro del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del territorio nacional.
Durante la tarde, las temperaturas máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius, superiores en algunas localidades del sur oriental. En la noche, las temperaturas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius.
Vientos del nordeste al este a velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, excepto en el litoral sur, donde habrá brisas. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
En este informativo del mediodía continuamos con más informaciones.
Los miembros republicanos de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes exigieron el viernes más información al FBI y al Departamento de Justicia sobre el registro del FBI en la casa del expresidente Donald Trump en el estado de la Florida. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El miembro de rango Mike Turner dijo que el grupo emitió una solicitud al director del FBI, Christopher Wray, y al fiscal general Merrick Garland sobre la base de seguridad nacional con respecto a la búsqueda en la casa de Trump.
Because many other options were available to them, we're very...
Él dice que, debido a que tenían otras opciones disponibles, están preocupados por el método que se utilizó para allanar Mar-a-Lago y las 9 horas que transcurrieron mientras estuvieron en la casa del expresidente. Dice que les complace que el fiscal general Garland haya comenzado el proceso de divulgar parte de la información al público y que el público merece respuestas y que sin duda su responsabilidad como Congreso es asegurarse de que brindan la supervisión adecuada. Turner también dijo que los republicanos tenían la intención de pedirle a Wray más información sobre un presunto informante que avisó a los investigadores sobre los documentos clasificados en la residencia de Trump en la Florida. El Departamento de Justicia le pidió a un juez el jueves que hiciera pública la orden que autorizó el registro del FBI en la casa del expresidente luego de que Trump lo describiera como una retribución política. El registro de su casa fue parte de una investigación sobre si Trump eliminó ilegalmente documentos de la Casa Blanca cuando dejó el cargo en enero del 2021, algunos de los cuales el Departamento de Justicia cree que son clasificados. El fiscal general Garland, que es el principal oficial de la ley en Estados Unidos, dijo en una conferencia de prensa el jueves que él había aprobado personalmente la búsqueda y que la orden de allanamiento fue autorizada por un tribunal federal tras la determinación requerida de causa probable. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, Estados Unidos defendió su derecho a inspeccionar las instalaciones nucleares rusas en el marco del Tratado Nuevo START después que Rusia anunció la suspensión temporal de esos registros, argumentando que las sanciones que le impusieron tras la invasión a Ucrania le impiden realizar inspecciones en territorio estadounidense.
Seguiremos ejerciendo nuestro derecho de inspeccionar en el lugar. En virtud del Tratado Nuevo START, afirmó el jueves el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, en conferencia telefónica de prensa.
Patel reivindicó que dicho tratado es un importante instrumento de estabilidad que hace que tanto Estados Unidos como Rusia y el resto del mundo sean más seguros.
Los gobiernos de Venezuela y Colombia designaron embajadores para normalizar las relaciones bilaterales. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Solo días después de la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el mandatario venezolano Nicolás Maduro anunció que designa al exministro de Relaciones Exteriores y exembajador en China, Félix Plasencia, como próximo embajador de Venezuela en Colombia.
Y pronto estará en Bogotá el embajador Félix Plasencia, hombre de gran experiencia diplomática, política, de gran capacidad de relacionamiento. Y bueno, seguiremos paso a paso seguro, avanzando en el restablecimiento y la reconstrucción de las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales.
En tanto, el presidente Petro anunció que en respuesta al gobierno venezolano decidió designar a Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela.
Con la ardua tarea de normalizar las relaciones entre los dos países, restablecer la institucionalidad que existía desde décadas antes para que los dos pueblos hermanos puedan guarecer sus derechos, garantizar sus libertades.
A finales del mes pasado, Álvaro Leiva, nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, visitó la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira fronterizo con ese país y se reunió con el canciller venezolano Carlos Faría. En el encuentro, calificado como una primera reunión de enlace, los funcionarios ratificaron su disposición a consolidar los lazos de amistad y cooperación en la revisión de todos los temas de interés binacional en beneficio de los pueblos y acordaron el restablecimiento de las relaciones binacionales. En 2015, tras una crisis diplomática con el gobierno colombiano, el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar el paso paso de vehículos en la frontera con Colombia y en 2018 el gobierno venezolano expulsó a funcionarios consulares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La justicia argentina admitió el pedido de Estados Unidos para incautar un avión venezolano de carga comprado a una compañía de Irán acusada de tener nexos con el terrorismo internacional. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La justicia argentina admitió el jueves un pedido de Estados Unidos para incautar el Boeing 747 de la compañía Entrasur, una filial de la estatal venezolana Conviasa. El avión fue retenido desde junio en Buenos Aires y su tripulación está impedida de salir del país, según la prensa local. El avión de carga pertenecía originalmente a la aerolínea iraní Mahamer, sometida a sanciones de parte del Tesoro de Estados Unidos, al igual que Conviasa. Venezuela ha rechazado la retención del avión en Argentina y exige que la aeronave sea devuelta y se permita partir a la tripulación de 19 personas, 14 venezolanos y 5 iraníes. El servicio de inteligencia paraguayo ya había vinculado a uno de los tripulantes iraníes con la fuerza Al-Quds, grupo de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán, clasificada como organización terrorista por Estados Unidos. Argentina considera sensible la presencia de viajeros iraníes por las alertas rojas de captura que rigen para exgobernantes de ese país, por el atentado contra el centro judío Amia en 1994, que dejó 85 muertos y unos 300 heridos.
El gobierno de Daniel Ortega canceló el canal local NGTV3, ubicado en el municipio de Nueva Guinea, en la región autónoma del Caribe Sur. Con este cierre aumentan a 12 los medios de comunicación clausurados mientras se encuentran bajo asedio policial.
Nicaragua vive una grave crisis política desde el año 2018, cuando estallaron las protestas contra Daniel Ortega, quien lleva más de 15 años en el poder.
El mandatario clausuró una gran cantidad de medios de comunicación desde su llegada al poder en el año 2007, pero arreció la persecución contra la prensa independiente en 2018, tomándose las redacciones de importantes medios nacionales como Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidente Violeta Barrios de Chamorro.
También el canal 100% Noticias se encuentra tomado por el gobierno, mientras su director fundador, Miguel Mora, está en prisión desde hace más de un año.
Actos en Brasil en defensa de la democracia a semanas de las elecciones, informa la agencia de noticias AFP.
Protestas en defensa de la democracia en Brasil. Cientos de personas marcharon el jueves en Brasilia para denunciar los ataques del presidente Jair Bolsonaro contra las instituciones, a menos de 2 meses de las elecciones, en las que aspira a un segundo mandato. El presidente ha criticado a los jueces de la Suprema Corte y cuestionado la fiabilidad del sistema de voto electrónico en vigor en Brasil, alimentando temores de que podría no reconocer una eventual derrota. Pasó en Estados Unidos y está pasando en este país, un ataque constante a nuestras instituciones democráticas que fomenta la injusticia electoral, y el miedo es real. Él está moviendo a sus bases, sus seguidores, para desacreditar el sistema electoral, un sistema con el que él se eligió durante 28 años. Bolsonaro descalificó las manifestaciones y señaló a la izquierda como responsable del movimiento, que también generó protestas similares en ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo. Varias cartas y manifiestos en defensa de la democracia han sido rubricados por miembros de la sociedad civil, así como cámaras industriales, algo visto como un revés para Bolsonaro, ya que la mayor parte de la comunidad empresarial lo apoyó en la elección de 2018. En el último sondeo de la encuestadora Datafolia, Bolsonaro figura 18 puntos detrás del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, favorito con 47% de las intenciones de voto.
Las autoridades sanitarias de Bolivia reportaron 4 nuevos contagios de viruela del mono, que elevaron a 10 el total de casos de la enfermedad en el país.
Los nuevos casos se presentaron en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, y uno de ellos es un ciudadano chileno de 22 años de edad, explicó a los medios de comunicación el director nacional de epidemiología, Freddy Armijo. Indicó que los otros 3 contagiados son todos bolivianos, de edades entre 28 y 33 años. El primer caso de la enfermedad en Bolivia se confirmó el pasado 1 de agosto.
En el ámbito internacional, un tribunal de Rusia ordenó el jueves que la ex periodista Marina Ovchinova de la televisión estatal quede bajo arresto domiciliario durante 2 meses a la espera de una investigación por cargos de diseminar información falsa sobre las Fuerzas Armadas.
La periodista fue acusada con respecto a una protesta callejera el mes pasado en la que ella llevaba un cartel que decía «Putin es un asesino». Sus soldados son fascistas. 352 niños fueron asesinados. ¿Cuántos niños más deben morir para que pares?
En el mes de marzo, Ovchinova se paró detrás de la presentadora de un programa noticioso nocturno en el Canal 1 con un cartel que decía: «No más guerra, no creas lo que te dicen, les están mintiendo aquí».
Tras dejar su puesto, Ovchinova se volvió activista realizando manifestaciones contra la guerra y hablando en público contra la invasión a Ucrania.
Y los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debatirán la posibilidad de restringir o prohibir la emisión de visados a turistas rusos en su reunión informal de los próximos días 30 y 31 de agosto, que se desarrollará en la República Checa y que además es quien ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea este semestre y que se ha pronunciado a favor de esta medida para enviar una señal clara a la ciudadanía rusa.
En un comunicado remitido por la presidencia checa del Consejo de la Unión Europea, el ministro de Relaciones Exteriores checo Jan Lipavsky consideró que la paralización de los visados rusos por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea podría ser otra sanción muy eficaz contra Rusia.
Y mientras continúa la guerra en Ucrania y ante las amenazas de Moscú de cortar el suministro del gas, los gobiernos europeos, entre ellos el español, toman medidas para evitar la dependencia del gas ruso. Julia Riera, desde España, informa.
Mantener el aire acondicionado a 27 grados, la calefacción a 19 y apagar las vitrinas comerciales a partir de las 10 de la noche son algunas de las medidas que ha tomado España para evitar el despilfarro de energía y que entraron en vigor esta semana. Se trata de una normativa que deben cumplir establecimientos como comercios, salas de cine, oficinas, hoteles y edificios de la administración pública. Los espacios de uso sanitario y los centros educativos quedan excluidos. Los hogares españoles tampoco están obligados a cumplir la regla. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo un llamado esta semana a solidarizarse con otros países europeos como Alemania o Italia, los cuales dependen en una mayor medida del gas ruso.
Y eso exige ahora mismo de todos, sobre todo y en particular de las administraciones públicas, el que arrimemos el hombro, el que nos sumemos a este esfuerzo colectivo que tenemos que hacer todos los europeos para hacer frente al chantaje energético de Putin.
Las medidas no solo han causado rechazo entre la oposición, sino también por la población afectada, ya que el paquete de ahorro energético llega cuando España sufre temperaturas extremadamente elevadas. Una trabajadora en un centro de planchado explicó a la agencia Reuters.
Hace mucha calor, sí. He tenido que mojarme la cabeza más de 10 veces porque con la calor no se puede.
Las medidas, que forman parte del acuerdo que España cerró con la Unión Europea con el objetivo de ahorrar hasta un 7% en energía, estarán vigentes hasta 2023. Julia Riera, Voz de América, España.
Salman Rushdie, el autor cuyos escritos provocaron amenazas de muerte por parte de Irán en la década de 1980, fue atacado este viernes cuando estaba a punto de dar una conferencia en el oeste de New York.
Un reportero de la agencia Prensa Asociada vio un hombre irrumpir en el escenario de la institución Cautacua y comenzó a golpear o apuñalar a Rushdie mientras lo presentaban. El autor fue secuestrado o cayó al suelo y el hombre fue inmovilizado. La policía informó que Rushdie fue transportado vía aérea a un hospital tras sufrir una herida de arma blanca en el cuello.
El libro de Rushdie, Los versos satánicos, está prohibido en Irán desde 1988, ya que muchos musulmanes lo consideran como una blasfemia. Un año después, el difunto dirigente de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, emitió una fatwa o edicto pidiendo la muerte de Rushdie. También se ofreció una recompensa de más de $3 millones por cualquiera que matara a Rushdie.
Y el conocido talibán Rahimullah Hakini, que había defendido públicamente el derecho de la mujer a la educación o el trabajo, murió en un ataque suicida en Kabul cuando se encontraba en su madrasa o escuela coránica.
El atentado tuvo lugar hacia el mediodía de ayer jueves en una madrasa en el centro capitalino, cuando un individuo que portaba explosivos en su pierna ortopédica se inmoló cerca de Hakani, afirmó a EFE un oficial talibán que pidió el anonimato.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a continuar con más informaciones en las frecuencias radiales. Por supuesto, a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, gracias por acompañarnos. Y también puede vernos en nuestra página de YouTube de Radio Televisión Martí. Gracias, buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30. Este es el informativo del mediodía de Radio Martí y esta emisión corresponde al viernes 12 de agosto del año 2022. En esta segunda media hora nosotros vamos a conocer lo que está pidiendo el Instituto Internacional de la Raza e Igualdad con respecto a las damas de blanco. También España sigue dando seguimiento al caso del preso político Mario Josué Prieto Ricardo, preso por participar en las protestas del 11 de julio. Hoy es viernes, así que estaremos con muchísima información. Pepe Lacayo estará con nosotros en los deportes y además viernes de Arte Express, que nos tendrá este fin de semana Exilda Arjona. De todo esto y mucho más a partir de ahora en estos próximos 29 minutos y el equipo continúa acompañándoles. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Adabalda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Las autoridades de Cuba aseguran a familias que perdieron sus viviendas por el incendio de Matanzas que no están desamparadas. Ivette Pacheco con el siguiente informe.
Al menos 22 familias que se encontraban viviendo próximas a los tanques de combustible que se incendiaron en la zona industrial en la ciudad de Matanzas perdieron sus viviendas y han sido reubicadas en la Escuela Formadora de Maestros René Fraga Moreno en esa localidad. Así lo dijo a Radio Martí Daineris Leiva Maqueira, una de las afectadas.
Nos han dado donaciones que han entrado, la alimentación no es mala, nos han dado ropa, por lo menos que sea para estar aquí a saber qué pasa.
Según Daineris, el jueves las familias que residían en el pequeño caserío fueron llevadas por las autoridades hasta el lugar. Allí constataron que 3 de las 22 viviendas fueron las que sufrieron el mayor impacto del incendio, entre ellas, lamentablemente, la suya.
En ruina, que yo parece que pasó una guerra, una bomba atómica. Ya no quedaba humo, pero la mía fue la que sí todo se le quemó de cero. La de una vecina se quemó prácticamente completa, pudo salvar una que otra cosita, y el otro vecino mío, peor que la mía, y no quedó nada.
Según Daineris, en el caserío vivían algunas personas desde antes del 2014, año en que ella y la mayoría de las familias fueron albergadas en el lugar debido a que sus casas en el reparto Versalles habían sufrido derrumbes a causa de intensas lluvias.
No teníamos un documento oficial, es decir, una propiedad ni nada, pero sí teníamos un papel que nos había dado el gobierno. Se será algo temporal.
Daenerys nos explica además que en muchas ocasiones sintió miedo de estar viviendo albergada a solo 25 metros de las tuberías que llevaban el combustible desde los barcos hasta los tanques.
Siempre tuve miedo de que fuera a pasar algo, pero bueno, no tenía otra opción.
En el momento de la descarga eléctrica, Daenerys Leiva trabajaba como cuenta propista en la zona conocida como la playa.
Yo se sintió en todo Matanzas. Unos minutos de la descarga es que mi esposo me llama muy alterado. Le consiguieron carro para sacar los niños de allí. Él sí trabajó un tiempo ahí en esa zona. Él sí se encontraba en ese momento ahí. Los vecinos fueron que empezaron a gritar que cogió candela el tanque y entonces cuando salió para afuera fue que vio la candela atrás del tanque. Los tanques tenían para rayos, pero bueno, no sabemos qué fue lo que sucedió.
En medio de la tragedia, las familias afectadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas aún albergan esperanzas.
El gobierno se reunió con nosotros y nos dijo que no nos preocupáramos, que nosotros no íbamos a estar desamparados y que íbamos a tener todo quizás mejor que como lo teníamos, que para allí si no íbamos más nunca.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y España está dando seguimiento al caso del preso político Mario Josué Prieto Ricardo, con doble nacionalidad cubana y española, detenido durante las protestas de julio de 2021 y condenado a 12 años de cárcel. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según dijo a Radio Televisión Martí una fuente diplomática española, el embajador de Madrid en La Habana y otro miembro de la legación han atendido el caso y se han preocupado por las condiciones de salud de Mario Josué Prieto Ricardo. No obstante, dada la doble nacionalidad, España dice que actuará de acuerdo con lo que estipulan las leyes cubanas, según la información dada a conocer. Esta semana, los padres de Prieto Ricardo pidieron a las autoridades ibéricas un gesto para salvar la vida de su hijo. De acuerdo con su familia, el gobierno de Pedro Sánchez no debe abandonar a un ciudadano español que se encuentre en una situación de grave necesidad y víctima de un proceso de represión política. Mario Josué Prieto Ricardo está encarcelado desde hace un año en la prisión provincial de Holguín en condiciones de salud calificadas de peligrosas, ya que es paciente psiquiátrico y ha padecido dos intentos suicidas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Instituto Internacional Raza e Igualdad, con sede en Washington, presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que declare la responsabilidad del Estado de Cuba por las violaciones perpetradas contra 55 mujeres por integrar las damas de blanco.
Raza e Igualdad indicó en un comunicado repetido en Twitter por Amnistía Internacional que hubo 3.086 detenciones arbitrarias, 243 actos de criminalización, 226 casos de violencia física, racial y de género, así como asedio, vigilancia y amenazas perpetradas por el gobierno de Cuba contra las damas de blanco entre el 2013 y el 2022.
La entidad explicó que presentó esta petición a la CIDH para que formule recomendaciones al Estado de Cuba que permita poner fin a la prolongada y sistemática persecución contra las damas de blanco. Además, se solicitó la reparación a las víctimas y a sus familiares.
Y agentes de la policía política cubana vuelven a amenazar al opositor Saqueo Báez Guerrero con ir a prisión por los delitos de actividad económica ilícita, sedición e instigación a delinquir. Báez Guerrero dijo a Radio Martí que en la cita policial de miércoles, las autoridades le recordaron que debía abandonar el país lo antes posible.
Mi nombre es Saqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital y promotor de Cuba de Sil. En el día 10 de agosto de 2022, mes en curso, fui citado por la Policía Política, Policía Nacional, a la unidad de la PNR de Santiago de las Vegas, donde se presenta un instructor y me dice que estoy acusado de un falso delito de actividad económica ilícita, producto de mi detención anterior el pasado día 19, cuando fui detenido por la policía política arbitrariamente y despojado de varios recursos de ayudas económicas a los familiares de los presos y los presos políticos. Una vez más, me recordó la policía política, un represor de la policía política, que solamente me quedan 10 días para ser desterrado de Cuba, por supuesto, sin duda, y irme de este país. También, por supuesto, me dijeron que podían levantarme una causa y ser llevado a prisión también, por supuesto, por falso delito de sedición e instigación a delito. Simplemente por ayudar a los familiares de los presos y los presos. Y ellos dicen que esos recursos son para alimentar a la llamada contrarrevolución.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo este jueves a 19 cubanos que llegaron a las costas del estado de la Florida en una embarcación casera.
La información la dio a conocer el agente Walter Slosar, quien confirmó que entre los detenidos se encontraban 16 hombres y 3 mujeres, todos adultos. Los migrantes serán procesados para procedimientos de remoción, así informó.
Este miércoles se conoció que agentes de la patrulla fronteriza respondieron a un evento de contrabando marítimo que tocó tierra cerca de la localidad de Marathon, en la Florida, en el que 16 migrantes cubanos junto con un presunto contrabandista fueron detenidos.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:39, más informaciones.
El gobierno de Colombia envía una misión a Cuba para sondear la voluntad de paz del ELN. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Una delegación del gobierno de Colombia viajó a Cuba para sondear la voluntad de paz del ELN. Así lo informó el jueves el presidente Gustavo Petro, quien ha manifestado su intención de reiniciar diálogos con esa guerrilla.
Vamos a cotejar, hay muchos rumores, comunicados, expresiones a favor de treguas, de posibilidades de paz. Pero ahora se trata de ver si es cierto.
El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, sostuvo diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional en Cuba, pero Duque lo sepultó tras un atentado contra una escuela de la policía que dejó una veintena de muertos. El nuevo presidente de Colombia no ha determinado si la isla sería el escenario para los nuevos diálogos. Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, manifestó el lunes que su país será garante de esa negociación.
Vemos una oportunidad para retomar el diálogo y avanzar hacia la paz de la manera en que lo decidan las partes. Estaremos al servicio de lo que las partes soliciten.
Aunque el acuerdo de 2016 que desmovilizó a la guerrilla de las FARC alivió la violencia política, Colombia vive un agudo rebrote por cuenta de grupos armados que se lucran del narcotráfico y la minería ilegal. Después de la ruptura de las conversaciones de paz, el Ejército de Liberación Nacional aumentó su pie de fuerza, pasando de 1.800 a 2.500 combatientes y colaboradores, según estimaciones oficiales.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta su cuarta investigación ahora por presuntamente liderar una organización criminal de acuerdo con la Fiscalía peruana. Divalicet Cash informa.
¿Cómo hacer creer que este presidente ha venido a robarle los centavos al país?
Como un show mediático y una confabulación con el Congreso, calificó el presidente de Perú, Pedro Castillo, la cuarta investigación en su contra. El mandatario y su ministro de Transporte, Geiner Alvarado, son acusados por la Fiscalía peruana de presuntamente integrar una organización criminal que adjudicaba obras públicas en dos provincias, una de ellas donde el presidente vivía antes de asumir su cargo.
Rechazo tajantemente ser parte de una organización criminal y solicito al Ministerio Público esclarecer el caso con prontitud a fin de no afectar la dignidad de las personas.
La fiscal general Patricia Benavides aseguró que las decisiones fiscales no son políticas y se ciñen a la ley.
Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. Exhorto en mi calidad de máxima autoridad del Ministerio Público que los actores políticos investigados y no investigados respeten la autonomía del Ministerio Público.
Nunca he viajado fuera del país.
Recientemente, la cuñada del mandatario Jennifer Paredes se entregó a la fiscalía acusada de lavar activos presuntamente liderada por Castillo. Desde el legislativo le exigen al mandatario que responda por las acusaciones.
Obviamente no va a tener argumento, ¿no?
Justamente ese llamado.
Ahora está echando la culpa al Poder Judicial, a la fiscalía,
a la prensa, al
Poder Legislativo. O sea, todos son culpables de los supuestos delitos que comete o de los supuestos delitos cometidos por sus familiares, ¿no?
Castillo, que gobierna desde hace un año, niega todas las acusaciones y su mandato terminará en el 2026. Tiva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
La lucha contra la corrupción sigue siendo un tema pendiente en Guatemala. Eugenia Sagastume explica por qué.
Aunque la corrupción no es algo nuevo en Guatemala, ha marcado la vida política de los últimos años, alcanzando a los más altos funcionarios de gobierno, empezando por el famoso caso La Línea, que salió a la luz en 2015 y que recuerda el analista Edgar Barcells del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
La Línea fue un caso que arrastró y conllevó a la prisión y renuncia de Otto Pérez Molina y fue acuerpado por muchos sectores de la población.
Otros casos se han quedado estancados, como la investigación contra el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, que suma 65 meses sin avanzar respecto a la extinción de bienes del funcionario, acusado en 4 procesos penales. Otros diputados, magistrados, jueces e incluso la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, han sido señalados por Estados Unidos a través de la lista Engel, que para el analista Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales es algo contraproducente.
Asociar que alguien no puede ingresar por estar vinculado en temas de corrupción, si no han sido oídos, dictados y vencidos en juicio, gozan de presunción de inocencia.
El propio secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, mostró anteriormente su preocupación por la supuesta persecución a jueces y fiscales anticorrupción en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:45, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Ciudad de México, Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, vivió una jornada violenta con ataques armados contra civiles y quema de varios negocios que dejaron 11 muertos, entre ellos 4 empleados de una radio y 2 presos, y una veintena de heridos en una riña en una cárcel que desencadenara la violencia.
Managua, la policía de Nicaragua prohibió una procesión católica planificada para el sábado, en un momento crítico de las relaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y los obispos.
Atenas, una operación de búsqueda y rescate para unos 30 migrantes reportados como desaparecidos, entró en su tercer día consecutivo, luego que el brote volcara al sur de la isla griega de Rodas, informó hoy la Guardia Costera.
Beirut, miles de personas salieron hoy a las calles en varias áreas opositoras del norte de Siria para protestar contra Ankara, después que el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, abogase la víspera por una reconciliación con el gobierno de Damasco. El Estado de Derecho es una de las virtudes de vivir en democracia. En los estados totalitarios esto no existe, pero en las sociedades democráticas, donde impera la presunción de inocencia, hasta los presidentes pueden ir a la cárcel. Luis Guardia nos explica.
Faithful adherence to the rule of law.
La adhesión fiel al Estado de Derecho es el principio fundamental del Departamento de Justicia y de nuestra democracia. Defender el Estado de Derecho significa aplicar la ley de manera uniforme, sin temor ni favoritismo, decía el fiscal general de Estados Unidos en una comparecencia sin precedentes este jueves en la tarde.
All Americans are entitled to the even-handed application of the law.
Todos los estadounidenses tienen derecho a la aplicación imparcial de la ley, al debido proceso legal y a la presunción de inocencia. Gran parte de nuestro trabajo se lleva a cabo por necesidad fuera del ojo público. Hacemos eso para proteger los derechos constitucionales de todos los estadounidenses y para proteger la integridad de nuestras investigaciones, recalcaba el secretario de Justicia de Estados Unidos al tiempo que afirmaba que fue él quien aprobó la solicitud de allanamiento a la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. La Constitución estadounidense deja claro que nadie, ni el presidente, está por encima de la ley. El caso más evidente fue el del presidente Richard Nixon, investigado y obligado a renunciar en agosto de 1974, cuando el Comité Judicial de la Cámara de Representantes preparaba la acusación tras las investigaciones del caso Watergate. el primer presidente de Estados Unidos que fue sometido a juicio político fue Andrew Johnson.
I answered their questions truthfully.
Más de un siglo después le tocó el turno al presidente Bill Clinton, proceso que también encaró dos veces Donald Trump. En ninguna de las cuatro ocasiones prosperó el llamado impeachment. Las mayores democracias del mundo también han llevado a las cortes a varios de sus dignatarios. El presidente de Alemania, Christian Wolff, fue citado a comparecer a petición de la Fiscalía de Hannover tras verse envuelto en un escándalo de corrupción y tráfico de influencias, lo que provocó su dimisión en 2012. La justicia francesa condenó en 2021, dos veces en una década, al expresidente Nicolas Sarkozy, declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias. A su mentor político, el también expresidente francés Jacques Chirac, lo encontraron culpable de malversación en 2011. La justicia británica en 2019 citó a Boris Johnson tras acusaciones de falsear informaciones sobre el Brexit cuando era secretario de Exteriores. El primer ministro británico fue obligado a dimitir en julio pasado. La separación de poderes es uno de los principios sobre los que se sustentan las democracias. En los regímenes totalitarios, donde un Estado partido controla todos los estamentos de poder y donde impera la presunción de culpabilidad, no existen procesos como estos. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, no te quejes, Pepe. No, ya casi no, no hay que presentarte.
No, imagínate tú. Bueno, esto le va a agradar mucho a Bruno. La NBA honrará al 11 veces campeón y leyenda de todos los tiempos de los Celtics de Boston, Bill Russell, retirando el número 6 de las 30 franquicias del baloncesto de la NBA.
¿Y por qué a Bruno y no a Juanito? ¿Con los Celtics?
¿Viste? No. Porque ahora va a haber un Utah Jazz. No,
porque Russell jugó. ¿Cuántos años jugó con los Jazz?
Ninguno.
Bueno, por eso, ¿viste?
No, pero ya ningún Jazz en toda la historia del deporte va a poder tener el número 6. Ningún jugador de baloncesto de la NBA. Y cuidado que lo van a hacer también en las universidades. Hasta ahora solamente en la NBA, pero dicen que el número 6, nadie va a poder ponerse en este país el número 6 en una camiseta, más nunca en baloncesto. ¿Okay? Uh-huh. Ni siquiera en la selección nacional de los Estados Unidos.
Bueno.
¿Okay? Para que tú veas. Ahora, además de eso, y esto le va a gustar mucho a Juan, un parche conmemorativo de Bill Russell en el hombro derecho de las camisetas y un logotipo de forma de trébol, que es, por supuesto, el trademark de los Celtics de Boston, con el número 6 también se usarán en toda la NBA a partir de la temporada 22-23 del próximo año. Así anunció el baloncesto de la NBA.
Ya lo pusiste contento.
Está contentísimo. Ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Varios peloteros cubanos brillaron anoche. No sé qué hacer con José La Candelita Iglesias. Este muchacho está encendido. Quemando la liga ya no. Está ardiendo.
O sea, hace honor a su seudónimo.
La Candelita, por eso le encajaron La Candelita en Cuba. Imagínate tú, hace 20 años. Dos hits más, otra carrera impulsada, otra anotada. Lleva 44 remolcadas, batea 320.
Ya.
Cualquier cosa encima de 300 es considerado non plus ultra.
Imagínate
tú, 320 y promedio en base 360. Uh-huh. Bueno, gracias a él, los Rockies de Colorado derrotaron a los Cardenales de San Luis 8-6. El cubano-americano de los Cardenales, Nolan Arenado, con su jonrón 24, carrera impulsada 72, pero no fue suficiente. Y tampoco fue suficiente el desempeño de cuatro peloteros de los Medias Blancas de Chicago, porque si Chicago no avanza a los playoffs, se van a acordar de esta espantosa serie de cuatro partidos en Kansas City, donde perdieron 3 de 4 encuentros. Y en este juego, Yasmani Grandal, el receptor cubano, jonroneó con hombre en base, lleva 21 carreras impulsadas y su promedio subió a 204. Ya te puedes imaginar lo que estaba bateando antes de eso. José Abreu está bateando 298, anotó otra carrera, tuvo hit. Y te voy a decir una cosa, Moncada, que era el prospecto número 2 del béisbol de las Grandes Ligas, batea 196. Así que hay que mejorar eso un poquito. Uh-huh. Bueno, Detroit perdió contra los Guardianes de Cleveland 4-3. Los Medias Rojas de Boston frenaron a los Orioles de Baltimore también 4-3. Y los Astros de Houston, gracias a Yulieski Gurriel, que tuvo 3 imparables dobletes, 2 carreras anotadas, vencieron a los Texas Rangers 7-3. Ahora sí, hoy arranca la próxima fecha de la Liga Española de Fútbol, justamente hoy. El partido, bueno, nada al otro mundo, el Osasuna contra el Sevilla. Pero mañana, si quieren ver acción, el Barcelona contra el Vallecano, el Almería contra el Madrid el domingo y el Atlético contra el Getafe el lunes. También mañana arranca la Liga Italiana, primera jornada. El Milán recibe al Udinese, la Sampdoria de Génova, al uh-huh. Atalanta, no Atlanta, Atalanta, ¿ok? El Inter contra Lecce y el Monza contra el Torino. El domingo el Lazio versus Bolonia y el lunes la Juventus de Turín contra el Sassuolo y el Napoli de visita contra el Verona. También continuamos con justamente la liga inglesa en su segunda jornada, que todo arranca mañana. Si Bruno quiere madrugar, el Everton contra el Aston Villa a las 7 de la mañana.
Es madruga, es madruga.
Sí, él está despierto.
No, yo estoy trabajando eso.
Ah, sí, ok.
Mañana sábado.
Sí, ¿no? Mañana sábado.
¿Ves? Él trabaja.
Él trabaja.
Sí, ¿tú crees que yo voy a madrugar después de madrugar?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Madrugar el
está ya condicionado para despertarte a las 7.
Así
Arsenal
es.
Contra Leicester City, el Manchester United contra el Brentford, el domingo. Domingo el Chelsea recibe al Tottenham, el Nottingham Forest contra el West Ham United y el lunes el Liverpool contra el Crystal Palace. En la Bundesliga, tú que hablas alemán, el Bayern Leverkusen contra el Augsburgo, el Hertha de Berlín contra el Frankfurt, Leipzig versus Colonia. ¿Vaya? Me tocaron la campana.
2 veces.
¡Qué barbaridad!
2 veces.
Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. ¡Noticias!
Radio Martí. El mundo del entretenimiento que nos tendrá este fin de semana en su espacio Arte Express, Exil Arjona y también Alejandro Escalona.
En Arte Express este fin de semana les tenemos muchísimas propuestas. Les contamos de nuevas colaboraciones musicales, notas del mundo del séptimo arte, también del éxito de cineastas cubanos en el Festival Internacional de Cine de Locarno y del apoyo de músicos y personalidades del mundo del arte a la población de Matanzas después del incendio de los supertanqueros. Uno de ellos fue el popular cantante Alejandro Sanz, quien en sus redes escribió Fuerza Matanzas. De esto y mucho más en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La compañía Walt Disney redujo su pronóstico de suscriptores a largo plazo para los clientes del servicio de transmisión Disney Plus, pero mantuvo su fecha objetivo para obtener ganancias por concepto de streaming. Para proteger los márgenes de transmisión, el gigante de los medios anunció que aumentará el precio de la versión sin publicidad de Disney Plus en casi un 38% cuando lance una opción con publicidad en diciembre. 1986, Freddie Mercury se presenta en concierto ante más de 120.000 personas en Network Park, Inglaterra. Good night and sweet dreams, dijo a la multitud, serían las últimas palabras pronunciadas por Freddie Mercury durante una actuación de Queen. 1974, Roberta Flack llega al número uno de las carteleras Hot 100, Rhythm and Blues y adulto contemporáneo de la revista Billboard con el tema Feel Like Making Love. También de Roberta Flack son Killing Me Softly y Set the Night to Music. 1975, el cuarteto sueco ABBA alcanza el puesto número 15 de las 100 calientes con SOS. El grupo se disolvió en 1982 y en la actualidad pueden verse en Londres como avatares. También de ABBA son Super Trooper y Waterloo. ABBA pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. 2014, la australiana Sia Katie Sobel Furler, conocida como Sia, llega al número 8 de la Hot 100 de la revista Billboard con el tema Chandelier. La canción llegó a la cima de las carteleras en Francia, Israel, Polonia, Suiza y al puesto número 6 en México. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58, tiempo de titulares. El incendio en la base de supertanqueros de Matanzas está en la fase final de extinción, dicen los bomberos.
Más de 20 familias perdieron sus viviendas a causa del siniestro.
Internautas y activistas cubanos firman petición en internet que exige el fin del servicio militar.
Existe alarma entre la población por la propagación del dengue y la falta de recursos en los hospitales.
Los gobiernos de Venezuela y Colombia designan embajadores para normalizar relaciones.
Y la justicia de la República Argentina admite solicitud de los Estados Unidos para incautar un avión venezolano por presuntos nexos con el terrorismo.
Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Los apagones no dan tregua a los cubanos. Madrid sigue el caso del preso político del 11J con nacionalidad española y atacan a puñaladas al autor de los versos satánicos que enfurecieron a las ayatolá en Irán. Eso a partir de las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. El lunes regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buen fin de semana.